Hablamos con Claudio Lozano, ¿qué les parece? Que es director del Banco Nación. ¿Qué dice don Claudio? ¿Cómo está?
Sí, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Y ahí me estaba contando un compañero, Chelo Ayala, que Larreta tiene... está sentado todo el día en una inmobiliaria. El tipo te va vendiendo todo el tiempo la ciudad como quiere, con sus negocios y qué sé yo. Qué bárbaro.
Y mira, el manejo especulativo del suelo urbano ha sido la característica de la experiencia de gestión, de la gestión Macri primero y Larreta después, y obviamente esto ha dado como resultado un proceso por el cual los intereses de carácter inmobiliario, financiero, han pasado por encima de buena parte de los sectores medios, que en ese marco han ido perdiendo, digamos, en general ha crecido de manera significativa el precio de la propiedad en la ciudad de Buenos Aires, en términos relativos, eso dio como resultado un crecimiento muy grande de los inquilinos, es decir, cada vez hay más gente que alquila, y al mismo tiempo hay una expulsión de sectores populares de la ciudad que no pueden sostener el tema de vivir acá, ¿no?
No, es imposible. Ahí te estábamos leyendo, a propósito de esta presión que pretende que el gobierno siga rumbos de ajuste. Hoy leí a la mañana a la Todesca que la sabelunga, nosotros podíamos devaluar, pero estamos trabajando sobre otro concepto económico, y te leía vos también sobre el protogolpe de mercado. ¿Por qué no nos explicás de qué se trata esto, por favor?
Mirá, lo que señalo es que de hace ya prácticamente un mes y medio, dos meses, te diría que el punto de arranque son las declaraciones del expresidente Duhalde, cuando habló de un eventual golpe de Estado de manera insólita, planteó que estaba en discusión si iba a haber o no elecciones el año próximo, que sugirió como solución para el gobierno avanzar en un acuerdo institucional con el PRO, es decir, con los que perdieron las elecciones, como modo de resolver la situación actual. A esto se le agregó luego, en términos políticos, un sobredimensionamiento mediático de todo lo que es el fenómeno de las tomas de tierra en las provincias de Buenos Aires, el aumento del discurso de la inseguridad, el conflicto policial, que más allá de la legitimidad del reclamo salarial, involucró algunos movimientos de uniformados, armados y con patrulleros frente a la residencia del gobernador y frente a la Quinta de Olivos, y en ese marco de bien presiones cambiarias que están a la orden del día y que son las que en todo caso lo que parecen indicar es que hay sectores muy interesados de que el gobierno profundice un rumbo de ajuste sobre la base de una clave principal para ajustar, que es la devaluación. En ese marco hay que entender las medidas gubernamentales. Las medidas gubernamentales pretenden evitar una devaluación brusca en la Argentina. Estamos hablando de una Argentina en donde prácticamente la mitad de la población está en situación de pobreza. El impacto que ha tenido la caída de la actividad económica y el deterioro social en el marco de la pandemia ha sido realmente muy significativo, y si nosotros en este marco validamos los comportamientos especulativos de exportadores, del capital financiero o de los importadores, la verdad es que estaríamos planteando una situación sumamente complicada. Es más, te diría, hay una presentación de toda la información respecto al tema del dólar bastante poco precisa. Se le echa la culpa a quienes recibían el IFE, se habla del tema de los $200 por persona por mes, y la verdad que cuando uno mira el balance de pagos, el problema de fondo que hemos tenido en los primeros 7 meses, que es con lo que contamos con información de enero a julio, el problema acá es que, primero, los exportadores deberían haber ingresado $32.300 millones, que no ingresaron.
Y no la pusieron.
Ingresaron 29.000. Por lo tanto, hay $3.300 millones que tenían que estar acá adentro, en las arcas del Banco Central, y no están.
Claro.
Y en segundo lugar...
Hablando del Banco Nación, decime, ayer estaba leyendo todo lo de Vicentín, pero tipo, toda la triangulación, toda la guita que fue a cualquier lado, a 3 muertos de hambre... Se la llevaron, la llevaron a Paraguay, la trajeron, la tiraron offshore, y todavía te salen con la banderita para defender lo imposible.
Sí, yo creo que van apareciendo poco a poco los trapitos de la estafa de Vicentín sin ninguna práctica por todos lados, ¿no? Porque acá esto aparece a partir de la filtración de informes de los Estados Unidos que de alguna manera ponen blanco sobre negro las relaciones de Vicentín con el grupo Glencore, que es un grupo suizo con el cual Vicentín está asociado en una empresa muy importante que es Renova, y que casualmente lo que hay acá es identificadas maniobras sospechosas entre digamos transferencias sospechosas del grupo Glencore a Vicentín Paraguay, transferencias por más de 12 millones y qué medio de dólares.
Acá mis compañeros quieren hacerte una pregunta, que, sí. Claudio, por ejemplo, la señora Verónica Urlabeitia, por favor.
¿Qué tal, Lozano? ¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, hablaba de estos sectores que especulan y que presionan para que el gobierno tome medidas, hacía referencia al sector de los productores agropecuarios, hablamos de los grandes que retienen las cosechas, digo, esto es de manual, no es la primera vez que ocurre. ¿Cuáles son los otros sectores? Porque también vale la pena individualizarlos, ¿no? Porque operan en los medios, digo, uno ve que hay una operación que funciona como una orquesta, no es únicamente un sector.
No, no, por supuesto. Primero, en realidad yo me estaba refiriendo más que al punto de los que producen.
A los exportadores.
Efectivamente, como bien vos decís, también hay soja retenida, especulando con la devaluación por parte de grandes productores. Más allá de esto, lo que estoy hablando es de exportaciones que ya se hicieron.
Y que no
ingresaron. O sea, ni siquiera estamos hablando de lo que no se vendió. Estamos hablando de lo que se vendió y no se liquidó. Estamos hablando de 3.300 millones de dólares. Pero también lo que hubo durante estos 7 meses es un pago de deuda pública y privada de 9.000 millones de dólares. La deuda pública tiene que ver con la estrategia que adoptó el gobierno de pagar mientras negociaba. Ahí se fueron 3.000 millones de dólares, pero lo central es que hubo 6.000 millones de dólares prácticamente de cancelación de deudas privadas, de pago de intereses y cancelación de capital, de empresas, en muchos casos integrantes de corporaciones empresarias importantes, transnacionales, que en realidad le pagan deudas a sus propias casas matrices, que en muchos casos son deudas dibujadas para encubrir transferencia de recursos al exterior en contextos de control cambiario, son empresas que tienen fondos propios para pagarlo y por lo tanto no tendrían por qué haber, sido atendidas con los dólares que tenía el Banco Central con sus reservas, pagándoselas a 75 o a 72 pesos, a un dólar realmente mucho más barato. O sea, hay casi 6.000 millones de dólares vinculados a cancelación de deuda de las grandes empresas o de los grandes grupos empresarios privados de la Argentina. En realidad, entre enero y julio, por los $200 esos por mes y por persona, solo salieron 1.800 millones de dólares. Entre las grandes empresas privadas y los exportadores se fueron 9.000 palos. Ahí está la discusión.
Estamos con don Claudio Lozano.
¿Qué tal, Lozano? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En definitiva, ¿es importante en este escenario que usted describe que se fiscalice a los exportadores, que se controle el mercado cambiario? Digamos, ¿esto que está haciendo el gobierno le parece que es lo correcto, el camino correcto en esta coyuntura?
Yo creo que Argentina necesita un riguroso control del mercado cambiario, tanto de cómo ingresan las divisas que deben ingresar, como también administrar la salida de dólares. Es absolutamente imprescindible. No se puede gobernar la economía argentina si no se gobierna el mercado cambiario, y eso implica que el gobierno tiene que discutir claramente con los exportadores que tienen que ingresar lo que no han liquidado. Hay una liquidación de soja muy inferior a la que en todo caso hubiese correspondido. Y en este sentido, además, también creo que para el caso de las empresas privadas, grandes empresas privadas que quieren pagar deuda al exterior anticipándose porque suponen que el dólar se va, en realidad están especulando desde el lado de los que pagan deuda con un dólar mayor, en realidad lo que hay que hacer es que utilicen los recursos propios de los que disponen. Se trata de empresas que han fugado divisas durante los últimos 4 años de manera monumental y que tienen fondos como para afrontar su endeudamiento y también tienen capacidad para reestructurar los vencimientos de esas deudas. Nosotros tenemos que privilegiar el uso de los dólares para reactivar la economía argentina y, por lo tanto, esto implica que aquellos actores que hacen un que tienen una presencia dominante en el mercado cambiario tienen que ser fuertemente controlados.
Claudio Lozano, abrazo grandote. Antes, una pregunta de Chelo Ayala.
Sí, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Bueno, sí. Girando sobre lo que decía, ahora rige la prohibición a los fondos de inversión del extranjero de vender al país títulos valores adquiridos antes del 15 de septiembre con liquidación en moneda extranjera, y también la prohibición de liquidar en pesos el país títulos valores adquiridos en el exterior o transacciones sobre ellos concertadas en el exterior, el dólar contado con liqui, etcétera, etcétera. Digo, a partir de estas medidas fuertes de cambio de paradigma del Banco Central, digo, ¿cuál es la estrategia que ustedes intuyen van a tomar estas personas, estos hombres del mundo de las finanzas para eludir este tipo de restricciones? A nivel grande, digo, no los 200 de hormiga, ¿no?
No, yo creo que las medidas estas que vos mencionás son sumamente importantes. Creo que los mercados, tanto del MEP como del contado con liquid, necesitan un nivel de contralor muy estricto. Hay que romper la lógica especulativa que hace que haya empresas que directamente acepten dolarizarse a un dólar de cerca de 140 pesos. Pensar una Argentina con un dólar de 140 pesos es pensar en poner una especie de detonador de dinamita en la situación social que la Argentina
claro,
tiene.
Claro, eso es lo que
en un,
quiere.
En un
claro,
contexto de pobreza quiere. Del 50% de la población, aquellos claro. que piensan en llevar el dólar a 140 están especulando con que prácticamente el 70% de la población esté bajo la línea de pobreza. Esto es una locura, que lo único que genera es un caos social, y en este sentido es donde yo menciono el tema de que efectivamente acá hay presiones políticas y económicas buscando que el gobierno tome el camino del ajuste, y el gobierno hace bien con las medidas que está tomando, tanto en relación a los mercados del contado con liquid como el MEP, así como también la medida que se planteó respecto a que solo el 40% se aportará en dólares comerciales para pagar la deuda del sector privado. Yo creo que esa medida, que es una medida correcta, habría que profundizarla. Me parece que esta medida debió haber sido tomada hace mucho tiempo, para evitar que se fueran los cerca de 6.000 palos que se fueron, y hoy no se justifica que nosotros sigamos rematando dólares para grupos privados que están en capacidad de afrontarlos por sí mismos. Así que yo sería mucho más restrictivo en ese punto y sería mucho más exigente respecto al ingreso inmediato de los dólares que los exportadores nos deben. Si entraran acá los 3.300 millones de dólares que los exportadores tienen que ingresar, hay margen suficiente para poder de alguna manera transitar este momento sin devaluación y para esperar el ingreso de divisas, porque Argentina, este es el otro tema importante, acá si se tiene un control estricto del mercado cambiario, no estamos en un momento donde la Argentina no tenga dólares. En realidad, en los últimos 2 años, tanto en el 2019 como en este año 2020, Argentina tiene dólares, no por virtud, en realidad por defecto, es decir, en tanto la economía está parada, Argentina no compra en el exterior y por lo tanto el volumen de saldo comercial disponible positivo es muy alto. Tuvimos 15.900 millones de dólares de saldo comercial positivo, de diferencia positiva entre lo que vendemos y lo que compramos en el 2019, y vamos a tener más de 17.000 millones de dólares de saldo comercial positivo este año. El problema es que tenemos que administrarlo nosotros y no dejar que se lo lleven quienes se lo llevan. El año pasado, en la etapa de Macri,
esa es la mejor definición.
Lo que iba el turismo, la fuga y los pagos de deuda. Este año, la deuda privada y los exportadores son la clave del problema. Por lo tanto, hay que administrar el tipo de cambio.
Claudio, gracias un montón. Claudio,
gracias a ustedes. Hasta siempre.
Ahí vamos.